noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. It's my party and I cry if I want to. Es mi fiesta y lloro si me da la gana. Es lo que cantaba la recientemente fallecida Leslie Gore. Ya estás en la noche de COPE. Roberto, Pablo, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun de Azumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Que se ha muerto Leslie Gore.
Canción muy alegre para una triste noticia, ¿eh?
Sí, además era muy jovencita, 68 años. Nada, o sea que... Pero bueno, ahí siempre decimos que todo el mundo deja algo en esta vida y nos ha dejado buenas canciones.
Por supuesto que sí, como esta.
Una banda de piratas informáticos ha robado unos 1.000 millones de dólares a un centenar de bancos por todo el mundo, denunció la compañía rusa de seguridad en Internet Kaspersky. En un comunicado publicado en su página web nos han contado esta noticia y la verdad es que nos ha alarmado. Podríamos decir que ha sido casi pues como si en nuestro ordenador cuando de repente nos salta y nos dice que tenemos un virus. La noticia fue adelantada por el New York Times y, bueno, según la empresa, que junto con Interpol y Europol se encargó de investigar lo que llamó Operación Sin Precedentes, los ciberdelincuentes procedentes de Rusia, Ucrania, China y varios países europeos habían operado ya desde hace 2 años sin causar sospechas. Vamos, que nadie se ha enterado hasta que de repente han visto que faltaba, entre un poquito aquí y otro poquito allá, eso, 1.000 millones robados directamente a los bancos. Bueno, pues para hablar de este tema, que yo creo que en nuestro país ha sido el primero que lo ha destacado, vamos a hablar con el jefe de Interior de los Servicios Informativos de la cadena COPE, Juan Baño. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad es que es tal como tú estás contando, Roberto, y yo decía esta mañana cuando me encontraba con la información que es cierto, se esperaba que se difundiera durante el día de hoy, pero el The New York Times pues adelantó la información, no se pudo resistir a que el asunto estaba muy candente en las últimas horas en Estados Unidos, dado también alguna iniciativa del propio presidente Obama relacionada con el asunto de la ciberseguridad, y lo lanzó ayer. Y a mí me sorprendió, la verdad, que estábamos pendientes de que en cualquier momento se podría dar a conocer de manera completa esta información que conocimos, fíjate tú. A mí me llegó pues asistiendo a un seminario sobre ciberseguridad que se celebró, digamos, patrocinado por el Centro Nacional de Criptología en Madrid. Y tuvimos noticias de esta importante información porque parece como los robos en la tercera fase. Es como la ciencia ficción ya está aquí y además entra por el lado de lo peor, de los malos, que es que pues avanzan, que es una barbaridad y por eso es el gran desafío de la policía. Y como tú decías, mira, te voy a representar brevemente para que el oyente tenga una imagen. Una de las secuencias que detectan los investigadores, comienzan a tirar de ese hilo, pues se produce en Kiev, en Ucrania, allá por 2013. Unos son las 3 de la madrugada, las 3 y poquitos minutos. La cámara de seguridad de la sucursal detecta que un señor accede al cajero y en el momento en el que pone, digamos así, los pies en el interior del habitáculo del cajero, el cajero comienza a vomitar dinero y se lo da, se lo entrega directamente.
Sí.
Tú imagínate la pregunta que se pueden hacer los investigadores. ¿Qué está pasando aquí? Porque no había nada.
No suele ser normal.
Aparentemente eso. Más interferencia. Ni más participación de ningún otro. Evidentemente había la intervención de alguien más que activaba a través de algún PC, de algún ordenador, ese sistema, porque previamente los sistemas informáticos pues habían sido hackeados por parte de los delincuentes. Es la nueva modalidad de robo. Pero yo estoy aquí, pero quisiera que lo contara la persona que ya conoce esta información desde el momento, prácticamente desde el minuto uno, porque está trabaja y creo que siguen trabajando en ello, que es Vicente Díaz. Vicente se encuentra, creo, escuchándonos, y es de la empresa Kaspersky, muy conocida nacional e internacionalmente, Y, por supuesto, él tiene todos los datos y creo que nos está escuchando el Artao.
Vicente, Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos aquí, Roberto y yo, escuchando atentamente lo que nos cuenta Juan. Pues la verdad es que a esas alturas de siglo, el año 2015, es complicado que te sorprenda, que verdaderamente a un periodista que está al cabo de la calle de todas las noticias le sorprenda algo como lo que ha ocurrido, pero tanto a Roberto como a mí, como a todo el resto del equipo, nos tiene verdaderamente asombrado lo que ha ocurrido, ¿eh?
Bueno, sin duda, ¿no? Realmente nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando vimos el vídeo de Girantia, en el cual había una persona ahí junto al cajero y solo iba recolectando el dinero según salía, sin ni siquiera tocarlo. Pues claro, lo que nos preguntábamos, como muy bien explicaba, es qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, es como empezó y realmente también nos ha sorprendido luego pues la dimensión, ¿no?, de este caso.
Vicente, vosotros que sois una empresa justo que sois de las más importantes del mundo a nivel de tener controlado todo lo que puedan ser virus, que alguien se apropie de identidades o que pueda haber este tipo de desfalcos a través de la red, siempre, no sé, eso que se suele decir siempre que pues la injusticia o el ladrón, el delincuente va por delante del policía, en la red hoy en día ocurre esto también.
Bueno, por desgracia es cierto que muchas veces la industria de seguridad pues hasta cierto punto sigue siendo reactiva. Lo que pasa que también digamos que es poco agradecida en el sentido que muchas veces todo lo que bloquea pues sea por supuesto que lo tienen que bloquear y es cuando nos encontramos con algún incidente cuando nos preguntamos qué es lo que ha fallado, ¿no? Pero sí, sin duda está claro que los atacantes pues siempre están devanándose los sesos a ver qué forma pueden encontrar para algún nuevo tipo de ataque. En este caso pues esto es realmente novedoso, no porque no existieran los ataques, digamos, contra bancos. Tradicionalmente siempre ha sido a través de los usuarios a los cuales nos infectaban y que nos robaban pues dinero de nuestras cuentas. En este caso la gran diferencia es que los atacantes pues estaban dentro del banco durante meses infectando los equipos relevantes y vigilando por vídeo todo lo que estaban haciendo los administradores en este caso. De este modo aprendían pues cómo funcionaba el banco por dentro y luego pues cuando llegaba el momento en el cual querían hacer pues su fraude simplemente reproducían lo mismo que hacen los trabajadores normales, no estaban utilizando nada extraño. Entonces a través de esas pequeñas transacciones poco a poco pues durante ese tiempo iban robando dinero de formas distintas, ¿no? Pues por una parte a lo mejor cogían una cuenta que había, por decir algo, $1,000 y le ponían que tenía 10,000. Y luego lo que iban era sacar el dinero del banco, estos 9,000, porque sabían que el control del banco para controlar los movimientos de esa cuenta, pues a lo mejor no se ejecutaba hasta las 12 de la noche. Entonces, todo este espionaje que hacían primero les permitía aprender cómo funcionaban todos los mecanismos de seguridad del banco, todas las herramientas que se utilizan para realizar operaciones legítimas y pasar desapercibidos pues durante meses donde se dedicaban a vaciar el dinero.
Y por lo tanto, me imagino que esa sería una de las modalidades, antes contábamos otra, pero todo esto, me imagino, en el ámbito de la seguridad bancaria, debe haber sido un auténtico terremoto y tienen un poco ahora que revisar todos los métodos operativos y me imagino que eso será un trabajo muy arduo, además de las consecuencias directas de la propia investigación, ¿no?
Yo creo que lo más chocante quizás de todo este caso, bajo mi punto de vista, es la audacia, ¿no?, de los atacantes. Como decía antes, una cosa es atacar a miles de usuarios y robar una cantidad controlada de dinero, ¿no? Pero una vez que un grupo dice, bueno, pues vamos a ir directamente no contra el usuario, sino contra el banco y vamos a robar pues no unos cuantos miles de euros, sino millones. Entonces, aquí es donde yo creo que está el gran cambio, ¿no? Y esto es lo que hoy, después de la publicación, pues ha asustado a muchas entidades, ¿no? Todo el mundo, pues me imagino, está avisando a los equipos de seguridad para revisar si en sus bancos se encuentran cualquier rastro. Nosotros, desde que empezamos a trabajar en esa investigación, pues hemos hecho un esfuerzo de compartir todos los datos que íbamos recolectando a través de fuerzas del orden y a través de los centros de emergencia antiincidentes de cada país para llegar a las instituciones bancarias y que desde el primer momento tuvieran la información que nosotros teníamos en ese momento. Evidentemente, esto tiene un límite y es por eso que, llegado el momento oportuno, pues se decidió publicar para tener máximo impacto en coordinación con las fuerzas del orden que están siguiendo el caso, ¿no? Que decidieron que ahora pues se podía hacer de una forma razonablemente segura sin afectar a la investigación.
Vicente, hablamos de 100 bancos de 30 países. ¿Está España entre esos países? ¿Hay alguna entidad española? ¿O algún cliente español? No sé.
Te explico un poco cómo funciona la generación de estadísticas. Nosotros lo que tenemos son pistas, son rastros de potenciales infecciones en distintos países. En algunas de estas pistas sí que somos capaces de identificar la entidad que hay detrás. Si somos capaces de ello, le notificamos. En otros casos, no somos capaces. Simplemente vemos que hay una IP de un país. ¿Esto qué significa? Puede significar a lo mejor que es un, por decir algo, un empleado que tiene el ordenador en su casa y que se conecta desde su casa y que aquí es donde está, digamos, haciendo la conexión contra el servidor malicioso. Sí. O puede ser que simplemente los atacantes hayan estado sondeando y luego hayan decidido no realizar el ataque contra la entidad por el motivo que sea, o igual sí. No han podido, ¿no? Entonces nosotros tenemos estadísticas que se generan en base a todo esto. Es muy complicado saber realmente hasta qué punto hay alguna infección de nosotros. En nuestro conocimiento, no tenemos conocimiento de ninguna entidad española infectada. Tenemos conocimiento de una entidad que tuvo un rastro, que ya lo descartaron en su momento, dijeron que, bueno, investigaron el tema y estuvimos en contacto con su equipo de seguridad desde el principio y ya comprobaron que efectivamente pues no parece que se trataba de un falso positivo y se descartó. Pero en esas estadísticas sí que es cierto que tenemos algunos rastros de IPs españolas que nosotros realmente no sabemos lo que son. Se han notificado a que se tiene que notificar a fuerzas de seguridad y demás, pero pueden ser simplemente pues o pruebas o se descarta la infección. O sea, no tenemos conocimiento de ninguna entidad española afectada.
Sí. Vicente, me imagino que las grandes entidades bancarias del mundo tendrán gente trabajando para ellos lo suficientemente competente como para, si no estar a la altura de quienes están maliciosamente tratando de buscar la última para colarse en sus sistemas, sí por lo menos seguirles muy de cerca la pista. También imagino que habrá entidades, y no solo bancarias, sino importantes en el mundo, públicas o privadas, que no querrán que se sepa si se les ha abierto una brecha en su sistema de seguridad. Más allá de eso, con el descubrimiento de este robo informático de tanto dinero, es bastante habitual que aquellas empresas, compañías que nos ofrecen pues una confianza, ¿no?, a quienes utilizamos mucho pues tanto las redes electrónicas o internet, pues sufran ataques de estos, ataques exitosos por parte de quienes abren las brechas.
Yo me gustaría decir en favor de esas entidades que yo creo que sí que dedican mucho esfuerzo a combatir el fraude y a ser pues lo más seguras posibles, ¿no?, para sus clientes. Pero claro, siempre está la posibilidad de que algún atacante, digamos, tenga éxito en alguno de esos ataques. Pero en ese caso, pues, la escala y el tamaño y la audacia es lo que sorprende. Normalmente, pues, a tan gran escala no solemos verlo. No obstante, sí que es cierto que normalmente las entidades optan por ocultar este tipo de información. Y yo creo que esto es muy negativo, porque tendríamos que ser todos conscientes de que existe siempre la posibilidad de que algo así ocurra. Pero como sociedad reaccionamos mejor si trabajamos juntos. Es decir, si un banco tiene algún problema y lo comparte con el resto, pues ellos pueden comprobar qué es lo que ha pasado en este caso. Cuando nosotros empezamos con unas dos entidades y luego publicamos, es cuando empezamos a ver que muchas más están infectadas. Y esta comunicación, esta información, es lo que hace que luego puedan detectarlo y pararlo, ¿no? Entonces, yo creo que es una mala práctica y que sería positivo, igual pues a través de alguna entidad que lo regulara o a través de leyes, que se compartiera esta información en sectores como mínimo críticos, ¿no? Yo creo que la banca pues debería ser uno de ellos.
¿Piensas que se va a llegar a recuperar este dinero o se va a quedar ahí en un limbo? Porque creo que, bueno, pues estos delincuentes de los que estamos hablando, se puede decir que lo que han hecho es tenían muy, 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 muy controlado todo. O sea, eran conocedores de en qué paso iban dando en cada momento para que al final no se les pueda casi ni seguir la pista, ¿no?
Bueno, sin duda hoy en día el tema de perseguir ciberdelitos es muy complicado por muchos motivos, especialmente legales y especialmente, pues lo que siempre se dice, ¿no?, que en Internet no hay fronteras, cuando en el mundo real sí las hay. Cuando un cuerpo policial de un país hace un requerimiento a otro, pues tiene que rellenar una de papeles bestial, por así decirlo, y el otro cuerpo pues reacciona en función también de sus capacidades. Pero realmente pues los delincuentes ese tiempo, vaya, lo aprovechan para desaparecer y para que ya no se les pueda seguir la pista. Sí que es cierto que, vaya, nosotros hemos estado colaborando, pues como decía, ¿no?, con distintas fuerzas de orden desde el principio, y ellos están haciendo los deberes y tienen avanzado el caso, pero nosotros ni conocemos ni podemos difundir más detalles. Veremos qué ocurre, esperemos que en este caso pues se pueda llegar a algún fin. No sé si será posible o no recuperar este dinero, porque lo más complicado, creo yo, es que cuando una vez se saca, luego ya son otros grupos los que se encargan de recolectarlo, luego hay un tercer grupo que se encarga de hacer el lavado de dinero. Entonces hay muchas organizaciones criminales, digamos, involucradas en un caso de este estilo. Pero vaya, entiendo que en caso de que se pueda detener a los autores, pues bueno, veremos, ¿no?, qué ocurre.
En cualquier caso, ¿está delimitado el grupo? ¿Está controlado o se sabe quién, cuántos lo forman, de qué nacionalidad eso?
No puedo compartir esa información. Como comento, es información muy sensible y vaya, la condición que tenemos para publicar hoy, ¿no?, digamos, y hacer todo esto público en cooperación con Fuerzas de Orden, es que esta es una información controlada. Creemos que es positivo, ¿no?, pues difundirla para prevenirlo, pero hay detalles operacionales que, como digo, están fuera de nuestras capacidades.
Vale.
Pues Vicente, muchísimas gracias por ponernos al día de lo que ha supuesto esta brecha, este robo tan enorme de unos 1.000 millones de dólares a un centenar de bancos por todo el mundo. Gracias a ti y a tu empresa, Kaspersky.
Gracias a vosotros, un placer.
Buenas noches. Un abrazo, Vicente.
Gracias.
Buenas noches. Es gordo, Juan. Bueno, es muy gordo, y es muy gordo, y además es...
Mil millones.
Se está difundiendo la información
de dólares,
que se considera interesante de cara a la prevención de...
Sí, claro.
Como ha dicho, pero es una operación que imagino está todavía pendiente de su fase de explotación y que se está trabajando sobre ello, pero sin duda alguna es de una dimensión terrible, global, mundial, como es todo últimamente en la red, pero esta es una evidencia de lo que es el cibercrimen y la ciberdelincuencia hasta este punto. Es gravísimo.
Juan Baño, jefe de Interior de los Servicios Informativos de la cadena COPE. Como siempre, es un placer recibirte la noche.
Nada, siempre será para mí.
Buenas noches.
Un abrazo fuerte.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Por más que se busquen explicaciones, hay historias que superan la realidad.
Si alguien pensaba que ya habíamos visto todo sobre la brutalidad de los yihadistas, es que
un niño
no ha visto.
De 10 añitos alza su pistola y ejecuta a dos presuntos espías.
De los 8, los 9 años hasta los 14, entrenarse militarmente.
Expósito está al tanto de todas las historias. La mañana.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2:23, la 1:23 en las Islas Canarias. Estaba deseando que pasara el fin de semana solo por este momento, Lartaun.
Así, ¿eh?
Sí, se me hacen largos y
¿qué
todo.
¡Qué cosas dices! ¡Vamos! ¿Has estado contando los minutos?
Pues sí, decía ahí, digo, ya...
Mi vida no tiene sentido.
Pongo un duelo, ¿no? Y el duelo.
Claro, pongo una canción en casa y me dice mi mujer, ¿vas a poner el disco? Y digo, no, ahora pon tú otra. Y que voten los niños.
Pues eso te iba a decir, podéis hacerlo en casa. El duelo, está entretenido.
Siempre gana mi mujer. Yo he apostado hoy por la canción de Santana, acompañado de Michel Branch. Al fin y al cabo, lo que hacemos aquí todas las noches en la noche de COPE es un juego, ¿eh? Y este es el juego del amor después de un fin de semana en el que ha estado muy presente en todos los menús.
Bueno, unos se los toman mejor que otros, pero sí, un juego.
Un juego. Es un juego.
Venga, Lartón, vamos con la tuya.
Solamente nosotros dos de Grover Washington Jr. Pues en estas dos canciones nos hemos parado esta noche Roberto, Pablo y yo. Santana con Michelle Branch y este The Game of Love, y la mía, la de Grover Washington Jr., Just the Two of Us.
Que sepáis que los oyentes dicen que cada vez os superáis más en la elección de temas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues y es que no está... se acostumbre, que no es nuestra intención.
Que luego llega el friki de los viernes y la armáis. No, es verdad que también está muy interesante, porque la semana pasada hubo un día que uno le dio paliza al otro, al día siguiente la revancha fue al revés. Entonces esto, pues claro, pues los oyentes se enganchan, estamos todos enganchados, a ver quién gana, a ver quién pierde.
¿Sí?
¿Quién ganó el viernes?
¿El viernes? ¿Quién ganó el viernes?
Ay, qué memoria de pe...
Roberto.
¿Roberto?
Sí.
Y el anterior ganaste...
Ah, no, que no fue friquiduelo. Es verdad que fue...
Eran de amor. Eran de amor y desamor.
El viernes ganó él y el jueves gané yo.
Ves tú. Bueno, pues ya sabéis, canción de Santana, de Game of Love, con Michelle Branch, o la canción de Lartown, Grover Washington Jr., con este Just the Two of Us. En las redes sociales podéis votar por una o por la otra, la que más os guste, donde nos vais a encontrar como La Noche de COPE, y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. No te emociones, Roberto, que esta no la has elegido tú, ¿eh?
Has roto toda la armonía, sí, vamos nosotros.
It smells like teen spirit, y es que vamos a hablar de olores. A ver, chicos, ¿vosotros os gusta el olor a tierra mojada?
Sí.
Sí, más que el de tierra quemada.
Sí, ¿no? Sí. Os evoca recuerdos, os trae recuerdos.
Oh, a mí sí. Santander, por ejemplo.
¿Ves?
Aredo.
Lartaón.
Asturias.
Bueno, es que el olor a tierra mojada es casi lo único que he olido yo en mi infancia, viviendo en Bilbao.
¿Y lo que tienes en el norte? Bueno, pues resulta que el origen del característico olor a lluvia y a tierra mojada ha sido fruto de mucha especulación científica, ya que no se sabía cuál era el mecanismo por el que se liberaba. Este incomodil aroma tiene incluso nombre, se llama petricor, ¿eh? Derivado de dos palabras griegas, petros, que significa piedra, sí, e icor, que es el líquido que fluye por las venas de los dioses en la mitología griega, un nombre precioso. Ahora un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts cree haber dado con este mecanismo. Es más, lo han grabado en un vídeo utilizando cámaras de alta velocidad. Los investigadores han observado que cuando una gota de lluvia choca contra una superficie porosa, atrapa pues burbujitas de aire en el punto de contacto. Pues como pasa con una copa de champán, las burbujas viajan hacia arriba a través de la gota para explotar una vez que llegan a la superficie. Y así liberan pues una cantidad de aerosoles o nubes de partículas en suspensión procedentes del suelo. De ahí el olor. Y como ya en la noche alguna vez hemos preguntado, pues, ¿cuál es el olor que más te gusta? Hoy queremos saber todo lo contrario. Queremos saber el que detestas. ¿Cuál es ese olor, ese aroma con el que no puedes? Pues no sé, alguna colonia en particular. El pañal de tu hijo, que ya sé lo que me vais a contar ahora. El que desprende las almazaras. Oye, hay gente que no puede con el olor este de...
A mi madre no le gusta el olor a azar.
¿No?
Fíjate que a mí me encanta. O sea,
también.
Pues mi madre cuando llega a casa, que tengo un jazmín, y siempre me dice, uy, ya está floreciendo.
Uy. Digo, uy, vamos a podarlo.
Sí.
Hay veces que hay olores agradables que hay gente que, oye, pues que no le gusta.
No, a mí un olor que me provoca, que me marea directamente, es el olor al hospital.
Sí.
Sí, pero porque soy un cagón. O sea, entonces, en cuanto llego ya empiezo a sentirme mal.
Y como vas bien servido de nariz... ¡Ah! ¡Ay! Bueno, oye, que hay gente que no puede con el olor de las coles. Del brócoli.
Eso es más lógico.
¿Eh? Sí. Bueno, pues eso es lo que queremos que nos cuentes esta noche. En las redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos encuentras como La Noche de Cope. Y también nos puedes escribir un correo. Y además nos tienes que contar por qué no te gusta, ¿eh? A lanoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Nace una fundación con el objetivo de hacer cumplir sus últimas voluntades a los enfermos terminales. Nos cuenta más datos Paco Ventura.
Te quiero, gracias, perdóname, te perdono. En el tránsito de la vida a la muerte son muchos los silencios y pocas las emociones que se expresan. Y es que para paliar el dolor físico y psíquico contamos con médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicoterapeutas, pero los temas vitales que se quedan abiertos, los sentimientos, ¿quién se ocupa de ellos? Por eso nació la Fundación 38 Grados. Araceli Herrero es una de sus creadoras.
Pues mira, somos una fundación que nace de un encuentro mágico entre cuatro mujeres que tenemos una gran vocación de ayudar a las personas y a sus familias en el difícil momento de la última etapa de su vida.
La Fundación 38 Grados es fruto del esfuerzo de cuatro mujeres que en mayor o menor medida han vivido experiencias muy cercanas a la muerte. Carmen Martínez, Araceli Herrero, María Martínez Mena y Macarena Hidalgo.
Carmen tuvo un cáncer muy agresivo. Durante esa etapa ella estaba en sus sesiones y se daba cuenta de que había muchísima necesidad de cumplir esos anhelos y esos deseos pendientes. Macarena, hace poco falleció su madre. No le pudo decir adiós. Y María es otra de las fundadoras, ha tenido también desde muy pequeña muchas experiencias sobre la muerte.
Pero ¿cómo se alivian esos deseos, esos anhelos, los asuntos pendientes?
Muchos temas pendientes frecuentes suelen ser un familiar que se ha perdido el contacto hace años, decir adiós a su pueblo o a su casa, disfrutar de un encuentro con un antiguo amor o despedirse de un amigo especial.
El enfermo les hace una solicitud y ellas tratan de satisfacerla. Lo feliz que era tomando un café sentado en un sillón mientras escuchaba su música favorita, el saludo de su mascota, el sonido de sus canciones preferidas. Y si por razones médicas no pueden desplazarse a su hogar, la fundación recrearía su casa en la habitación del hotel. Le llevarían los olores y sonidos, todo ello con ayuda de la tecnología y de la imaginación.
El enfermo nos solicita, nos hace una solicitud y nosotros nos ponemos manos a la obra, hacemos que esos momentos sean mágicos y especiales y únicos, porque cada uno y cada deseo será diferente según la persona y según su deseo.
Hay enfermos que afrontan el final de sus vidas con todo cerrado, pero es más habitual dar con personas que se angustian porque han dejado algo importante por hacer o decir, algo que les permita cerrar su historia en paz. Entonces, ellos se quedan más a gusto y su familia también.
Se queda más a gusto porque se va de aquí muchísimo mejor. Se va de aquí cumpliendo con lo que ha querido o con lo que desea en esos últimos momentos, y muchas veces le impide irse de aquí porque no los tiene cumplidos. También lo que hace es que los familiares en su entorno, todos los que están a su alrededor, los amigos, incluso los profesionales, al estar con él y ver que ese deseo se cumple, se quedan mucho más tranquilos.
¿Y por qué el nombre de 38 grados?
Nuestro símbolo es una mariposa. Desde la antigüedad, la mariposa es un símbolo que es sobre la muerte, y es una mariposa que está volando. Las mariposas necesitan 38 grados para poder volar. Anda. Los grados son esos momentos mágicos.
Este proyecto pionero en nuestro país se ha presentado oficialmente este lunes en el espacio Platea Madrid y ha contado con la presencia de Vicente del Bosque, Matías Prat, Sergi Arola y Blanca Fernández Ochoa, entre otras personalidades.
Escuchas la noche con Lartandia Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Me encantaría, así como por un pequeño agujero, de verdad, ver qué es lo que está haciendo cada persona que está escuchando la radio ahora mismo.
No nos malinterpretes, no somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Vamos a saber más ahora sobre el porqué de las cosas allí mismo.
En los lugares donde está pasando algo importante.
Me tengo que ir a México. La noticia nos sacudía.
Vamos a situarnos ya en el aeropuerto cordobés. Ahí hay una
COPE.
Periodista de...
COPE, estar informado.
...22 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Iba a decir las 5.
¿Las 5?
Yo
sí que está a las 5.
Y si está con nosotros.
Hemos hecho más que empezar.
Ya. No sé por qué de repente se me han trastabillado las ideas. Es lo que tiene lo verde el fin de semana.
Si no hay más que mirarle la cara a Salvador Ortega para ver que no son las 5. Si fueran las 5, Salvador estaría ya con unas ojeras ya. Buenas noches, Salvador.
Muy buenas noches, pero no sé qué viene eso de las ojeras.
Bueno, hombre, si te hubiéramos tenido aquí desde bien prontito la noche, hasta las 5 de la mañana esperando turno, ¿eh?
Yo duermo muy poco.
¿Duermes poco?
Muy poco. Pero no de ahora, sino de siempre.
Porque no hace falta, ¿no? Van más, ¿no?
No, me estuve visitando a médicos y yo le decía, que duermo 4 horas, que no duermo más. Y me hicieron una serie de pruebas en las ciudades de América y ya se cansaron y dijeron, esto tiene que ser normal.
Es el síndrome este de Thatcher, ¿no? Que llamaban. Porque
yo no sé de quién será el síndrome, quién la comprado, pero...
Pero te va bien, ¿no?
Por el momento.
Bueno, vamos con lo último que... Bueno, lo último, nunca se puede decir lo último, pero una de las últimas desgracias que han ocurrido a nivel internacional, el famoso, o los famosos atentados recientes de hace pocas horas en Copenhague, en el que un danés, que profesaba la religión musulmana, pero danés nacido y criado en Dinamarca, pues se ha cogido lo que podría ser posiblemente algo así parecido a un Kalashnikov, ¿no? Y ha atentado en dos lugares distintos de Copenhague.
Eso es la primera, o sea que sí. Una de las veces que dispara, que me parece que fue precisamente en la sinagoga, que dispara, lo primero que hizo fue una ráfaga de más de 40 balas. Luego se supone que es entonces un fusil de asalto. Y al ser un fusil de asalto, que los que más están ahora mismo manejando en el mercado negro, son los Kalashnikov. Eso es. Y pero vamos, de todas formas, es nacido en Dinamarca y es danés de nacionalidad, pero su familia es palestina. Uh-huh. O sea, todos, él procede de una familia de origen palestino y están allí, pues posiblemente se fueron y se exilaron.
Hay que decir que era un chico de 22 años.
Sí, 22 años tenía. Pero bueno, también la policía lo conocía por estar muy relacionado con el mundo de la delincuencia. Y acababa de salir hacía 15 días de la cárcel también por haber amenazado a alguien con un cuchillo y demás, que en fin, o sea, que era de mucho cuidado alrededor suyo. Yo creo, mira, pienso que no es la primera vez que se da que un individuo que nunca ha sido, a lo mejor, en fin, de estos que pueden hacer proclamas y no tal, pues este las hizo luego después. En el tiempo en que estuvo en la cárcel, pues parece ser que fue muy 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 bien enseñado y además muy bien puesto en acciones yihadistas y salió convencido de lo que tendría que hacer, porque además hizo unas proclamas en las redes internacionales, hizo una proclama precisamente para ir contra los judíos y para ir contra... O sea, yo creo que también le viene...
Pero este no venía a Salvador, o sea, no había estado como suele ser habitual en ese tipo de casos, ni en Siria, ni en Irak...
No, en absoluto.
Y también dicen, o sea, digo, por lo que la información que nos llega, ¿no?, desde esta parte del mundo, pues que en Dinamarca no se le tenía, o sea, aunque se le seguía, era más por violencia que por pertenecer a un grupo terrorista.
Sí, de hecho, en su historial delictivo tenía detenciones por asaltos, tenía detención por posesión de armas, pero en principio... Bueno.
Sí, no, pero lo que ha cumplido además estaba además en prisión provisional, pero el juicio no se pintaba hasta pasado el verano. Y además esto es un tema que sucedió hace 2 años. En el 2013, y por lo tanto la detención de este hombre ya pues se había pasado, porque había sido, en fin, parece ser que la condena en Dinamarca de este tipo de delitos, lo que él hizo, pues se le condenó 2 años, o pueden condenarlo a 2 años, o sea, que en definitiva estaba puesto en libertad, pero era conocido por el círculo de los delincuentes y por los de asalto a bancos y demás, o sea que era bien conocido. De todas formas, la policía danesa no está dando muchos datos, esa es la realidad, no hay muchos datos porque poco tiempo de fea, este individuo comienza sus acciones en un centro cultural, donde ahí mata a una persona y luego después de haber formado allí la que se formó, si eran 3 policías, y él se marcha y se va directamente a la gran sinagoga de Dinamarca, ¿no? Y allí en la gran sinagoga había un guardia, un chico con 30 y tantos años, que estaba en la puerta, pues naturalmente tal, y dentro había
un exjugador de baloncesto,
sí señor. Uh-huh. Y dentro pues estaban además haciendo un rito especial, que es el del paso de la adolescencia,
sí,
a la personalidad hecha del joven o de la joven. Bueno, pues entró allí y también se cargó allá una persona, o sea que en definitiva luego después el tiroteo se establece naturalmente con la policía desde el exterior y le dan caza y lo matan. Pero había esa particularidad de que lo primero que hace al llegar precisamente a esta zona es precisamente de tirar una serie de balas y una serie de cosas. Y en el centro donde fue, parece ser que lo que iban buscando era un corcho, o sea, efectivamente el carnicero de mercados cercanos o lo que quiera que fuera. En definitiva, era un ataque clarísimo hecho contra, quizás inspirado por el atentado ocurrido en Francia.
Por cierto que,
pero era clarísimo, indudablemente antisemitista.
Que la primera ministra danesa que ha estado hoy con Obama, pues han declarado eso, la lucha contra él. El antisemitismo, y es curioso porque también han detenido, creo que, a 2 presuntos colaboradores, y me ha llamado la atención porque decían que, por un lado, pues podían haber sido quien le habían conseguido las armas, quien le había dado cobijo en esas 8 horas que ha habido entre un asesinato y otro, y sobre todo también por haberle apoyado en palabra. He leído que...
Sí, no, sí, este ha recibido efectivamente pongámoslo entre comillas, un lavado de cerebro, y que lo ha convencido precisamente de lo que tenían que hacer. O sea, no estamos hablando de un lobo solitario, ni estamos hablando de una célula yihadista, no, salvo que, pero en definitiva, tenías ese tipo de contactos y ese tipo de acciones de enseñanza. Pero vamos, si pensamos que pudo ser inspirado por el tema de Francia, Yo creo que no tiene nada que ver. Lo que se han hecho precisamente es perseguir la misma línea que se hizo en Francia. O sea, contra la libertad de expresión y contra lo que es el sistema judío. Hasta tal extremo de que Netanyahu lanzó un discurso diciendo que todos los judíos que se habitan en Europa deberían de marcharse a Israel para probar a Israel. Con sentido común, ha habido quien les ha respondido en las comunidades europeas, sobre todo en la centroeuropea, que hay muchísimos judíos, y le han contestado que no, que ellos son del país al que pertenecen, aunque su religión sea judía, y que por lo tanto no van a ser los atentados los que los echen para atrás. Pero pensándolo bien, sitúa el mapa de las acciones. Y ahora tenemos en Libia, precisamente, en la televisión se dio el otro día, la cantidad de yihadistas que de distintos países que están trabajando, que fueron los que degollaron, o sea, decapitaron a todos los que había.
A los cristianos coptos.
Eso es, a los coptos. O sea, que en Egipto también ahora se siente dolida por la participación de los yihadistas.
Aquí lo que pasa, Salvador, que tenemos, a ver, si echamos la vista un poco para atrás, en los últimos meses tenemos atentados en Toulouse. Tenemos los famosos atentados de París, que después del atentado contra la redacción de Charlie Hebdo, de la revista satírica, tenemos lo de la carnicería kosher. Uh-huh. Ahora estamos hablando de este de la sinagoga en concreto, y hablo todo circunscrito en Europa, en Copenhague. También acabamos de saber cómo se han profanado un cementerio judío en Francia. Uh-huh. Entre otras cosas, aparte de romperse lápidas, se ha llenado aquello de esvásticas. Da la sensación, al menos desde fuera, que más allá de lo yihadista, hay una sensación y acción antisemita creciente. En España, afortunadamente, como tantas otras veces que parece que estamos a otras cosas o desconectados de la realidad europea, pues no nos han llegado en acciones de este tipo, ¿no? tan bárbaras, pero no sé, da la sensación de que hay un
toca madera.
Sí, no, lo digo porque afortunadamente pues no lo hemos tenido que ver aquí en nuestras propias
y
carnes,
te dejas atrás un trascendado de Inglaterra. Lo del Reino Unido, que ha habido desde años hacia acá, tienen 6 o 7, lo mismo, iguales. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo.
Algo está pasando.
Hay una tendencia antisemita en toda Europa, ¿no?
El cementerio de Francia, por ejemplo, decían esta noche que han detenido ya varios chavales, las edades creo que eran entre 16 y 18 años, sí. Uh-huh. O sea, menores, y que decían que es que no sabían ni siquiera qué tipo de cementerio, que ni siquiera sabían que era un cementerio que estuviera al uso, porque pues tenía ya...
Decían
ya
que se estaba abandonado, sí. pero qué casualidad...
Que han puesto esvásticas.
Se han puesto esvásticas, ¿no? Sí, qué casualidad, sí. No han puesto otra cosa.
Lo que no podemos olvidar es que la situación, pensándola desde el punto de vista geográfico, puede haber naturalmente movimientos yihadistas, hay movimientos islámicos que van contra cualquier cosa que no sea su propia participación religiosa o bien su forma de vida, pero que por el otro lado las tendencias de aumento en el símbolo nazista se está viendo también y se está frecuentando con bastante, está pululando y está saliendo de toda forma a dirigidos en formas radiales a muchos centros europeos. No hace falta ni siquiera vayamos a Alemania, donde está precisamente el más radical. Pero que todas esas tendencias van otra vez a lo mismo. Sin embargo, hay una tendencia nazista, neonazi, que va naturalmente y que va a sufrir la misma doctrina de ser antisemita. Y luego después, sin embargo, los propios musulmanes, los propios árabes, eso del Estado Islámico y demás, estos son los que luchan indudablemente por otros sentidos o por otras líneas que ellos creen que son competentes de ellos mismos, ¿no? Y se va a establecer naturalmente un gran frente en distintas líneas de intervención justo por todo este tipo de circunstancias.
Han sido también diferentes movimientos musulmanes los que han estado hoy orando en los lugares donde han perdido la vida, bueno, donde han sido asesinados, ¿no? Estos, el policía y el, creo que era un director de cine.
Sí, 55 años tenía.
Y bueno, y ahí pues se han entregado flores o se han puesto flores, pero claro, porque hay mucha gente también que lo que dice es el miedo que hasta ahora de que había de convivencia pues se pueda romper, ¿no? De alguna forma.
¿Que el miedo se pueda romper?
Ese equilibrio que había y que el miedo haga nuevo, pues, lo que estamos hablando.
Que nazcan de la misma forma y que vayan en contra precisamente de todas las ideas de todo lo que se está haciendo. Bueno, yo no me extrañaría, ni me cogería sorprendido de que eso también empezaran a florecer grupos de este tipo que vayan en la lucha contra lo que existe ahora mismo mirando al Islam.
Pero grupos organizados, o como hemos hablado en otras ocasiones, que este tipo de acciones individuales muchas veces empujan a los copycat, ¿no? A la gente que copia las acciones, ¿no?
Sí, pero tiene que hombre, para formar un tipo de grupos de esta índole y que esté verdaderamente organizado y que no tengan radicales de delincuencia común, o sea, de crimen organizado en torno a todo lo que representa Europa, e incluso, yo no me extrañaría nada, hay que pensar también en la población judía que existe en Estados Unidos, que es muy importante.
Sí.
Que es muy importante, y en Centro Europa es muy importante, decía precisamente una autoridad danesa que Dinamarca sin judíos no es Dinamarca. Que en definitiva, o sea, hay un arraigo grande con judíos en todo Centro Europa. Decías tú antes que en España no hemos tenido la suerte, y te he dicho que toca madera, porque a mí no me extrañaría que empezaran a salir cosas importantes en España.
No demos ideas.
No, no voy a dar ideas, además, fíjate, pero tampoco podemos estar ajeno a lo que está ocurriendo.
Claro, pero hay una cosa que sí que yo creo que habría que destacar, que hasta ahora casi todos los que estamos viendo este tipo de, bueno, pues de gente, por llamarlo de alguna forma, son muy jóvenes. Y quizá por eso que dicen también, o que algunas veces hemos escuchado a nuestros padres, de que la historia no se debe olvidar para no volver a repetir, sobre todo los errores, y estamos viendo de casi todos, lo que ocurrió en Francia, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Copenhague, bueno, pues que son chavales muy jóvenes, que quizá también, no sé si la educación está fallando en ese sentido.
Pero estamos viendo, la juventud armada la estamos viendo desde hace mucho tiempo. Ya. Yo recuerdo en mi época, la guerra de Estados Unidos con Vietnam, y la gran mayoría, la edad media que existía no pasaba de 23 años. O sea que en definitiva, luego después hemos visto a niños en el narcotráfico, en todos los grupos estos, que los frentes antipolíticos y de antisistemas, e incluso tenemos ahí las nuevas formaciones políticas, no nos tenemos que ir muy lejos. Está con el cambio que se está efectuando precisamente de gente que tiene edades que no llegan a 40 años. Y tenemos esa misma efectividad. O sea que el fenómeno de juventud y de revoluciones y de ya viene de hace, de in illo tempore, ¿no? Porque vienen desde muy atrás. Pero es lógico, cada cual le toca vivir la época en la vida en que se está moviendo a su alrededor las circunstancias ambientales. Y por lo tanto son muy
influyentes. Sí, vivir la vida lo que quieras, lo malo es cuando la quitan, bueno, a otros.
Lo que está claro es que algo, cuando el río suena, algo lleva, agua lleva, y desde luego lo que está ocurriendo en los últimos meses es un repunte, desde el punto de vista antijudío, antisemita, como quiera ser o como quiera decirse, y eso está ocurriendo en el corazón de la vieja Europa. Así que habrá que estar muy atentos. Esperemos que la cosa no vaya a más. Salvador Ortega, criminólogo y pionero de la policía científica y experto en este tipo de cuestiones aquí en la noche de COPE. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Que lo paséis bien.
Gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Victorio Duque, buenas noches.
Hola, Artaun, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bien, gracias, bien.
Bien, bien. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas noches, Victoria, muy
¿qué
bien.
¿Qué tal?
Bien,
bueno,
te caes de
va
Maduro,
a haber...
¿no?
¿Qué?
Te caes de Maduro, digo.
Me caigo de Maduro porque va a haber una gran exposición en España sobre el madurismo, el chavismo, la madurisma y el chavisma.
Iker Jiménez.
Y la chavisma. ¿Por qué? Nicolás Maduro, ese hombre del bigote, ha anunciado una gran exposición en España para contar los logros culturales del chavismo. Porque hay que contarle al mundo esos grandes hitos de esa gran generación de hombres y mujeres con chándal.
Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy nuestro pueblo brilla en la política,
sí,
en la cultura
también,
en el deporte.
Bueno,
hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Hoy tenemos millones de Libertadores. Hoy tenemos millones y millones.
Millones y millones. Yo no sabía que existían las millones, pero ahí están.
En Venezuela sí.
En Venezuela existen las millones. Porque lo que quiere el gran Nicolás es que se acabe con el analfabetismo de Venezuela o del mundo en general. Por eso es muy importante hacer una exposición para acabar con el analfabetismo.
Ya nosotros hemos avanzado. Si venimos al campo y al espacio vital del ALBA, todos los países del ALBA, gracias al método Yo Sí Puedo, creado por ustedes aquí en Cuba, todos los países del ALBA somos territorios libres de analfabetismo. De analfabetismo. Todos los territorios del ALBA. De analfabetismo. De analfabetismo.
Analfabetismo.
De analfabetismo.
Analfabetismo.
Pero tiene quien la apunta por detrás, una voz femenina.
Analfabetismo. Sí, 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 sí. Lo que diga Nicolás, el hombre que ha acabado con millones y millones de analfabetismos. Analfabetismos. Porque la culpa del analfabetismo no es de Nicolás.
¿Tú estás de acuerdo? ¿O vas a decir que es culpa mía también? Es culpa mía, pues. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que uno, la única culpa que tengo. Es la única culpa que uno, 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 la única culpa que tengo.
Bueno, pues el culpa que yo también tengo, mi analfabetismo, por eso Maduro nos dará libros para los niños y para las niñas.
Preparémonos. ¿Para qué? Aquí está Silvia. Vamos a darle un saludo, un aplauso a Silvia, ¿eh?
Saludos a Silvia, sí.
Que viene como pasajera y copilota.
Copilota.
Miren, vamos a prepararnos, ya saben, para el lunes.
Para el lunes, el martes ya.
Para empezar las clases. Llevar a nuestros niños, niñas a la escuela. El lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Compatriota, por favor, dame un permisito. 35 millones de libros para niñas y niños. 35 millones de libros y libras. 35 millones de libros y libras.
35 millones de libros y libras de los que no tenemos.
Yo libro, yo libro.
Para los niños libros, para las niñas libras. Es muy importante.
Este hombre se merece una exposición al día que se le ocurra a alguien.
Sí, porque lo importante es que no se discriminen las lecturas, Lartao. Libros para los niños, libras para las niñas. ¿Hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo?
Fíjense que es peligrosa la pregunta. ¿Hasta cuándo, Maduro? Me dijo una señora aquí llegando. Más que una señora, una muchacha. Me agarraba duro y me zarandeaba. Y nos gritamos. Cara a cara nos gritamos. Y ella me gritó y me dijo, Maduro, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Le dije.
Qué gran debate intelectual, ¿eh? ¿Hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo? Y él le responde, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque, como dice Nicolás, la cultura se multiplica.
Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó. Los peces y los panes, ¿me perdonan la expresión?
Sí.
Así como Cristo multiplicó los panes y los peces, multiplicar el arte.
El arte, el que tú tienes, Maduro. Y que pronto podremos disfrutar acá en España. Arte, sobre todo, cantando. Deleítanos con esa bonita tonada del elefante.
El elefante del circo mueve sus patas así. Es muy grande y muy pesado. Se parece a ti. Así malicito. Toma movera. Franco las pegas. Muchas gracias te dirá. Gracias.
¡Aplauso! Aplauso para Nicolás. Desgraciadamente creo, Nicolás, que solo te gustan tus canciones. No te gustan otros que cantan por aquí. Como las Soles. En Venezuela, los Soles, como prefieras.
De par en par se ha abierto el franco del poder, por culpa de un necio, no podemos crecer. De par en par la puerta abierta a la inmoralidad, robando siempre al pobre, no le importan los demás y no le importan los demás. Ay, el aire va despacio, que por el aire
Hasta el próximo día, Vittorio.
El del bigote a mí me encanta.
¿Qué sería sin nuestros maduros y nuestras maduras?